hay un gol en la vereda de la iglesia que tiene las luces encendidas, por si es de algún hermano de aquí que la pueda ir a apagar porque se va a quedar sin batería, no sabemos si es de aquí, si es de alguien, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. En esta tarde estamos retomando un estudio que se comenzó en la iglesia el año pasado, a mitad de año, sobre la serie del libro de Hechos. Estamos volviendo después de un periodo de tiempo que se interrumpió, pasado el aniversario de la iglesia, por distintas series que retomaron los pastores y fueron guiándonos. Y bueno, hoy nos toca volver. Así que quiero invitarlos, antes de comenzar, a abrir sus Biblias en el capítulo 16 del libro de los Hechos, y vamos a pedir juntos la guía del Señor para reflexionar sobre este pasaje. Capítulo 16 del libro de los Hechos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre del Cielo, Señor, venimos ante Ti en esta hora, que estamos a punto de abrir Tu palabra, Señor, a reflexionar en ella, para rogarte, Señor, que Tú abras nuestro entendimiento, que Tú abras nuestros ojos, Señor, a reflexionar este relato histórico que es el libro de Hechos, esta narración de sucesos, Señor, que Tú hagas algo verdadero en nosotros. Que no sean solo palabras o solo historias, sino que Tu Espíritu haga algo vivo en nuestros corazones a través de Tu Palabra, Señor. Sabemos que Tu Palabra es viva y eficaz. Sabemos que Tu Palabra no vuelve vacía y sabemos que Tu Palabra penetra hasta el corazón, Señor. Que reprende, que redarguye, que exhorta. Queremos rogarte, Señor, que al reflexionar esta historia podamos sacar algo para aplicar hoy, en este mes de enero de 2018, en esta iglesia, en Centro Crecer, que Tú te muevas en medio de nuestro Señor y que Tú te glorifiques en Tu palabra, Padre. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tenemos por delante un capítulo un poquito largo, lleno de contenido, lleno de historias. Se cuentan muchos sucesos en este capítulo y vamos a tratar de cubrirlos, de entender qué está pasando y poder sacar alguna lección a través del desarrollo de este capítulo para nuestras vidas. Como les decía, es un capítulo rico en historias, porque es el momento donde Pablo arranca junto a Silas su segundo viaje misionero. Comienza aquí, un versículo antes, de hecho, de este capítulo. Pablo está empezando una nueva misión de llevar el Evangelio, de confirmar las iglesias, de ver cómo están los hermanos. Se ha propuesto en su corazón salir, han orado al Señor, están listos y arrancan. Vamos a comenzar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 5. Del capítulo 16, dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole él se incursidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, ¿qué está ocurriendo en esta parte de la historia? Capítulo 16 dice que después llegó a Derbe y Listra. Significa que algo había pasado primero. Versículo anterior, el 40, dice que del capítulo 15, que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos y la gracia del Señor para ir a visitar las iglesias. Ahí está comenzando su viaje. Pero para que nosotros entendamos un poco lo que está ocurriendo, cuando Pablo había hecho su primer viaje misionero junto a Bernabé, ellos vuelven a Jerusalén, primero a Antioquía y después a Jerusalén, gozosos de todo lo que Dios había hecho a través de ellos con su palabra en medio de los gentiles. Y vuelven a contárselo a las iglesias de Jerusalén, a los apóstoles. Pero resulta que se topan en Antioquía con un problema. Habían venido los judaizantes y los judaizantes estaban mandando ahora que debían guardar los gentiles la ley y circuncidarse. Y esto genera un revuelo tan grande que Pablo y Bernabé tienen una gran contienda con los judaizantes y les manda desde la iglesia de Antioquía que vayan a Jerusalén, que suban y traten este asunto con los apóstoles. Pablo y Bernabé suben, se arma el concilio de Jerusalén y el concilio resuelve. Resuelve que no era necesario que los gentiles se circunciden y no era necesario que guarden la ley, sino que se abstuvieran de cuatro cosas. Y dan instrucciones a Pablo y a Bernabé y a otros hermanos y le dicen, suban ahora, bajen a Antioquía, vayan a la iglesia y den estas instrucciones. Gozosos Bernabé y Pablo que emprenden su camino, llegan a Antioquía, se sumaron otros hermanos y ahí están en la iglesia. Y la iglesia de Antioquía crece. Y la iglesia de Antioquía es bendecida y Pablo y Bernabé predican la palabra ahí. Y un día Pablo entiende que es momento de salir nuevamente a ver cómo están los hermanos de la iglesia que han fundado en su primer viaje, a confirmarlos, a acompañarlos. Es muy posible que en la mente de Pablo también estuviera llevar este asunto de la circuncisión y de la ley hacia las otras iglesias. Entonces Pablo habla con Bernabé y le dice, Bernabé, estamos listos, hay que salir. Y esto es desde el versículo 36 del capítulo 15. Y se proponen salir. Pero resulta que Bernabé habla con Pablo y le dice, bueno, Pablo, sí, vamos. Me gustaría llevar de nuevo a Juan Marcos. A Juan Marcos, dice Pablo. ¿Saben quién es Juan Marcos? Marcos, el evangelista. No, dice Pablo, Marcos no. Juan Marcos los había abandonado en Panfilia en el primer viaje. Entonces, en este momento, Pablo siente que no es momento de que Marcos vaya con ellos. Él no quiere llevarlo. Pero Bernabé insiste, Bernabé era el tío de Marcos, e insiste a Pablo, hay que llevarlo, él está listo. Y dice que entre ellos hubo una discusión tan fuerte y tan grande que estos dos hombres, que habían sido los primeros misioneros en salir de una manera poderosa a llevar la palabra del Señor a toda la zona de Asia Menor, habían ido con poder a Galacia y el Señor los había usado poderosamente, que Bernabé había traído a Pablo a Antioquía, ahora se separan por Marcos. Y saben, me quedé pensando mucho cuando leí estos primeros versículos en esta situación. ¿Se habrán peleado? ¿No se habrán peleado? ¿La discusión habrá sido sana? ¿Cómo resolvieron esto? Y es interesante ver que dice que Apolo, escogiendo a Silas como compañero, salió encomendado por los hermanos y las gracias del Señor. La iglesia apoyaba a Pablo en esta salida con Silas. Entonces pude reflexionar y decir, bueno, realmente esta división, esta diferencia entre los dos hermanos, Bernabé y Pablo, realmente no tiene que haber sido una pelea real, profunda entre ellos. Tal vez simplemente un desacuerdo sobre el estado espiritual de Marcos. Entonces Pablo sale con Silas. Silvano va a ser nombrado por Pablo en las epístolas, es el mismo hombre. Y salen juntos. ¿Qué hace en el primer viaje misionero Pablo? Cruza hacia la isla que tienen adelante. En este caso, Bernabé se va para ahí y Pablo sube para el norte, por el continente. Y llega a este versículo que estamos nosotros. Llega, primero pasa por Tarso, llega a Derbe, a Listra. Empieza como al revés su viaje, dejando a Bernabé ir por el camino que habían propuesto originalmente. Pero resulta que cuando llegan, en Listra se encuentran con un hombre joven. Nosotros sabemos quién es Timoteo. Ellos encuentran ahí a Timoteo, un hermano que relata Lucas, llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dos ciudades separadas daban buen testimonio de este hermano. Este hombre joven, que Pablo inclusive en sus epístolas más adelante, unos años más adelante, le va a decir, nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo. Un hombre joven que había logrado darse a conocer como un siervo fiel, que daban buen testimonio de él. Y cuando Pablo llega y se encuentra con este hombre, dice en el versículo 3, quiso Pablo que él fuese con él, que Timoteo les acompañe. Y me puse a reflexionar en esto. ¿Qué pasó con ese Juan Marcos que se queda varado y separa a Bernabé y Pablo? ¿Qué no pudo ver Pablo en Juan Marcos en ese momento? Porque está claro que no es que Pablo no quería compañía, ni bien lo vio Timoteo, lo quiso llevar con él. Pero hay una clave. De Timoteo daban buen testimonio los hermanos, no solo de esta ciudad, de otras ciudades. Y esto fue suficiente para Pablo, al entrevistarse con él, al estar con él, era suficiente para Pablo de cuán gran obra había hecho Dios en Timoteo. Y lo más probable que pasaba es que Pablo no podía todavía ver esto en Juan Marcos. Sabemos que Dios obró en la vida de Marcos de una manera poderosa, porque finalmente Pablo pide que lo traigan y que él es útil en el ministerio. Y Marcos escribe el primer evangelio, segundo en nuestro canon. Pero algo pasó ahí. Pablo se dispone a llevar con él a Timoteo con gozo. Y Dios carga, Jesucristo mete al equipo misionero a un hombre que sería un pilar fundamental de la iglesia. Y hoy entendemos también en parte por qué el Señor había planeado esta ruta para Pablo. Si no, Pablo se hubiera ido por el otro camino, quién sabe cuándo se encontraban con Timoteo. Pero el Señor, que está gobernando su iglesia, que la está edificando, que la está guiando, quiere a Timoteo en el equipo y Pablo va a pasar por ahí. Pero el testimonio de Timoteo fue fundamental para que Pablo lo reclutara. Es nombrado esto como algo destacado ahí. Y yo me pregunté, ¿cómo es mi testimonio? ¿Cómo es mi testimonio en mi iglesia? ¿Cómo es mi testimonio en mi familia? ¿Cómo es mi testimonio más allá de donde yo estoy? ¿Dan buen testimonio de mí? Si Pablo pasara por aquí hoy, ¿a mí me lleva? No fue poca cosa lo que pasaba con Timoteo, y lo sabemos por la historia. ¿Qué pasa con mi testimonio? Y el testimonio era algo tan importante para Pablo que él en la carta que le envía a Timoteo, vamos a leer un versículo, 1 Timoteo 3:7. Cuando Pablo le exhorta a Timoteo los requisitos que debe él buscar en hombres para ponerlos al liderazgo de la iglesia, él les dice en versículo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo le enfatiza a Timoteo: Timoteo, no solo es importante que los hombres oren y que vos veas el fruto del Espíritu, tienen que tener buen testimonio. Esto es fundamental. Y es fundamental en la vida de cada creyente que su testimonio sea visible. Es fundamental. ¿Cuántas veces ha pasado en la vida de ustedes de escuchar a alguien que ha decidido y les comparte: no, yo no voy a la iglesia porque la verdad es que los cristianos que conozco? ¿Cuántas veces los cristianos hemos dado mal testimonio del Evangelio? Romanos 2:24, acompáñenme un segundo. Pablo, hablando al pueblo judío y su jactancia sobre la ley, él les exhorta, les dice: ustedes que dicen que no hay que robar, roban. Ustedes que dicen que no hay que adulterar, adulteran. Ustedes que dicen que tienen la ley, la profanan. Que se jactan de estas cosas. Digo, no hay un pasaje que hable del pueblo judío que identifique también a la iglesia como este. Ustedes que creen tener la verdad en sus manos, ¿no la siguen? Y en el 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Muchas veces el pueblo de Dios ha dado ocasión para que un gentil dé mal testimonio de Dios. Muchas veces mi conducta ha dado ocasión a otro para blasfemar el nombre de Dios. Entonces me pregunto, ¿cómo es mi testimonio? No se trata de venir a la iglesia, de tener asistencia perfecta un domingo o de leer mi Biblia todo el tiempo. Se trata de que el Evangelio impacte mi corazón y cambie mi forma de vivir, mi forma de pensar, mis acciones, que muestre ese poder de Dios que da vuelta al mundo, que lo trastorna, que pone las patas al revés de lo que representa vivir. Tenemos que entender que ser cristiano es mucho más que decirlo. Es lo que implica para mi vida. Ahora pasa algo extraño. En el versículo, volvamos a nuestro libro, Hechos 16, versículo 4, dice que al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas. Perdón, antes... Versículo 3, dice que Pablo quiso que fue con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego. Quería comentar algo acá porque es importante. Pablo viene de un concilio donde se resuelve que la circuncisión no es necesaria, que no deben guardar los gentiles la ley. Y lo primero que hacen, versículos después, es tomar a Timoteo y circuncidarlo. Casi parece una contradicción lo que estamos leyendo acá, ¿no? ¿Cómo es posible que Pablo, que lleve en su mano el papel que va a dar a las iglesias sobre lo que no hay que hacer, que no es necesario, primero hace eso, que no es necesario, en la persona que lo acompaña? ¿Qué está pasando con Pablo? Y la razón es simple. Lo que está pasando acá no es que él está usando la circuncisión como un medio de salvación, que es lo que querían los judaizantes transmitir. Lo que está haciendo Pablo es quitarse un tropiezo. Pablo tenía una estrategia misionera muy bien armada. Él había planificado qué ciudades ir, él había planificado cuando llegaba a la ciudad qué iba a hacer, y él tenía siempre una misma rutina. Él entraba a una ciudad principal y se dirigía a la sinagoga. En la sinagoga discutía con los judíos. Lo echaban de la sinagoga, se iba de la ciudad, llegaba a la siguiente ciudad y se iba a la sinagoga. Esa era su rutina, siempre igual. Ahora lo acompaña este hombre Timoteo, que lo ve preciado para el viaje, y resulta que Timoteo era judío y no era judío. De madre judía, por lo cual podía reclamar ser un judío. Y podía ser considerado un judío, pero su padre griego no había cumplido con el rito de circuncisión de los 8 días, por lo cual para un judío este hombre era un traidor a su pueblo, un hombre que estaba fuera del pacto, un rebelde. Era un tropiezo, porque Pablo donde llegaba, ¿a dónde era? A la sinagoga de los judíos. Y él era judío de judíos, como dice. Pero va con Timoteo de la mano, conocido por todos. ¿Y este no es Timoteo? Pero este hombre no está circuncidado. ¿Qué hace adentro de la sinagoga? No puede estar. Y Pablo entiende que él es útil para el ministerio, pero tiene un problema con él. Necesita resolverlo. Quiere evitarse los tropiezos de este problema. Entonces lo circuncida. En 1 Corintios 9, 19 y 20. Pablo va a contar cómo fue su actitud respecto a esto, y él dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo nos explica por qué lo circuncida. Él entiende que si esto va a ser un problema, hay que quitarlo. Y no fue el único problema que Pablo se quita del medio. Cuando él entiende de que el hecho de que a él lo sostuvieran en su viaje podía ser un tropiezo, él decide trabajar y no recibir ofrenda. Él no va a permitir que ninguna cosa de sus acciones sea un tropiezo. Entonces decide circuncidar a Timoteo. Están listos para el viaje y arrancan. Y dice el versículo 5... Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número. ¿Por qué eran confirmadas las iglesias? Porque ellos llevaban este conducto, este papel de los apóstoles, donde decían que la fe sola era suficiente para salvar. Entonces lo que hacía Pablo era confirmar a las iglesias acerca de que la fe en Cristo Jesús y solo la fe era necesario para salvación. Y la iglesia crecía y el Señor la multiplicaba. Y así arranca su segundo viaje misionero. Están con un nuevo integrante, siguen adelante, y vamos a leer ahora del versículo 6 al 10. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio allí. Pablo tenía, como les decía, un plan. Él había armado su itinerario, comienza su viaje, reclutan a Timoteo, están listos para seguir. Comienza a avanzar hacia el oeste, noroeste, y él empieza a querer apuntar hacia el sur, posiblemente a Éfeso, que es la ciudad que tenía más importante en la zona, pero dice que el Espíritu no se lo permite. De alguna manera, Pablo y los apóstoles, un pasaje muy reflexionado acerca de cómo fue que ellos pudieron ver esta guía tan poderosa de Dios, de saber que el Espíritu les decía que no. Ellos entienden que no. Entonces siguen un poco y quieren ir al norte. De nuevo el Espíritu les dice que no podían ir para ahí. Y ya no les quedaban muchas opciones, entonces Pablo sigue caminando y llegan a la ciudad de Troas, una ciudad portuaria, se les acabó el territorio, era la última ciudad que tenían adelante. y ahí se quedan. Y yo podía imaginarme, ¿no? ¿Qué opinan ustedes que puede haber hecho que Pablo entendiera como una puerta cerrada? Porque cuando nosotros vemos la historia de Pablo, está claro que la oposición para él no era una puerta cerrada. El rechazo del Evangelio no era una puerta cerrada. Que lo apedreen no era una puerta cerrada. Que lo metan preso injustamente tampoco. ¿Qué sería una puerta cerrada para Pablo? Es interesante que realmente él pudo entender con claridad. Y aunque él tenía un objetivo, él tenía un trayecto, él tenía un itinerario, él fue dócil y sensible a que el Espíritu de Dios lo guiara. Él estaba sirviendo a Cristo, él estaba en una misión y él entendió que no era el camino que tenía que seguir. Entonces él solo sigue hacia donde puede seguir. Llegando a este lugar ahora tiene pocas decisiones y me lo imagino a Pablo orando. Me lo imagino pidiendo, Señor, ¿qué pasará? ¿No nos mandaste a predicar tu palabra a todo el lugar, a todo el rincón de la tierra, pero no para acá, no para allá? Yo me lo imagino orando, pidiendo dirección. Señor, acá estoy. ¿A dónde quieres que vaya? Esto está pasando con ellos. Él está usando el discernimiento y está usando seguramente la oración y está esperando a que Dios le confirme qué camino debe seguir. Cuando ellos están en este lugar, Pablo recibe una visión. Y me llamó la atención que la visión que él ve es un varón macedonio, una persona que él puede reconocer de una región que está cruzando el mar Egeo del otro lado. Y él le comparte a esta visión. Él le cuenta al equipo, muchachos, me acaba de pasar esto. He visto un varón macedonio que me dice, pasa y ayúdanos. Y cuando leí esa palabra, pasa y ayúdanos, reflexionaba acerca de la ayuda, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a alguien en necesidad y nosotros direccionamos nuestro pensamiento en ayudar a otro, en qué podíamos darle o dejar de darle? Aunque dar es necesario y hay gente con necesidades puntuales y físicas muy grandes y debemos dar. Pero este hombre que clamaba por ayuda no le pedía a Pablo que viniera con una ofrenda. Él no estaba clamando por una ayuda material, pero él le rogaba a Pablo, pasa y ayúdanos. Él le cuenta a todo el equipo. Y acá surge algo interesante que destacan todos los comentaristas, que dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. En este lugar entró, se incorpora otro miembro más al equipo, muy valioso. Se incorpora Lucas, se incorpora el escritor de este libro, al equipo misionero de Pablo. Él estaba en Troas y cuando llega ahí Pablo, seguramente se encuentran con los hermanos y ahora Lucas se suma al equipo. Y ahora Lucas empieza a redactar este libro desde ser un participante de los hechos. Él está viendo lo que ocurre, él está escuchando y él está ahí con los demás y dice, cuando Pablo vio la visión, cuando él la vio, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia. No hubo duda, no hubo vacilación en sus corazones, no hubo preguntas. Pero Pablo, ¿cómo? ¿Macedonia? ¿Te parece? Y es que Pablo tal vez tenía un trayecto más corto pensado, como su primer viaje, que fue chiquito, si lo ven en sus Biblias, son muy pocas ciudades lo que visitó Pablo la primera vez. Pero Dios tenía planes más grandes. Y Pablo quiere que cruce a Europa, cruce el Egeo, se vaya para Europa, es momento. Y dice, enseguida procuramos partir. Me imagino a Pablo apareciendo, contándole a los hermanos, señores, vi esto. Bueno, muchachos, levanten todos, es hora de irse. Está claro, acaba de ser revelado el itinerario, el Espíritu nos está guiando, allá vamos. No entendemos por qué, no entendemos cómo, pero algo pasó que fue una convicción fuertísima para ellos, la visión de Pablo. Y yo pensé, qué fuerte que tiene que haber sido para este grupo el testimonio de Pablo y cómo Dios le guiaba para que ellos sin dudar, sin preguntar, sin vacilar, levantaran la carpa y se fueran con Pablo. ¿Esto viste? Allá vamos. Así de fuerte era el impacto del testimonio de Pablo en la vida de ellos. Están listos. Hay que salir. Pero dice algo más el versículo 10. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Ellos interpretaron esto. Pasa y ayúdanos. Pasa y danos el Evangelio. Simple. No hay mejor manera de ayudar a alguien que compartir el Evangelio. No hay ayuda más importante que esta. Si querés de verdad ayudar a una persona, tenés que llevar el Evangelio. Es fundamental entender el valor de proclamar el Evangelio. La ayuda social a veces nos llena de satisfacciones momentáneas, creemos que hacemos algo bueno por la gente y de hecho es así, colaboramos en su necesidad que hay que atender. Pero esto sin el Evangelio se disolvió mañana. Solo el Evangelio va a cambiar una vida, solo el Evangelio va a transformarla y solo el Evangelio es una verdadera ayuda. Y ellos lo sabían, pasa y ayúdanos. Dimos por cierto que teníamos que llevar el Evangelio. Es esto, no es más. Y allá van. Seguimos avanzando, versículo 11 al 15 vamos a leer. Dice que zarpando, pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera a la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Fíjense lo que ocurre acá. Ellos están listos. Cuarto miembro del equipo se suma. Tienen el itinerario, el Espíritu les ha mostrado, van a Europa, señores, crucen, monten un barco y se van por el Egeo al otro lado. Tal itinerario. Se sumó Lucas al equipo. Miren este equipo evangelístico. Pablo, Silas o Silvano, Timoteo y Lucas. ¿Qué les parece ese equipo para llevar la misión? Increíble, ¿o no? Han marcado la historia de la iglesia por siempre, desde que están sus nombres escritos. Son el fundamento que Dios ha usado para establecer su iglesia en Cristo. Ellos salen con la obra misionera, cruzan, llegan a un par de ciudades, avanzan rápidamente a Filipos. Es la ciudad que está adelante más importante y Pablo estaba buscando, como siempre, una sinagoga. Su estrategia era clara, pero hay un problema, ya cada vez están más lejos de Israel, ya cada vez es más difícil encontrar una sinagoga. ¿Por qué? Porque para que hubiera una sinagoga tenía que haber 10 judíos piadosos padres de familia. 9 judíos piadosos, padres de familia, 50 mujeres piadosas, no hay sinagoga. Así era la ley de los judíos. Entonces ellos, no encontrando una sinagoga, por la distancia ya que están, menos judíos, van a dónde, cerca de la puerta, junto al agua, un lugar de oración, pensando que ahí encontrarían los hombres piadosos, hombres y mujeres que saldrían a orar, a tener su tiempo con Dios. Y Pablo va ahí, van con Timoteo, van con Silas, van con Lucas. Y llegan y hallan un montón de mujeres. Y sin duda creo que debe haber pasado alguna vez la pregunta en sus mentes. ¿No? ¿No era un varón macedonio? Acá estamos, no hay nada, no hay sinagoga, se complicó la misión. ¿Qué respuestas hay? Sin embargo, ocurre algo maravilloso. Pablo empieza a hablar con ellas, que eran mujeres piadosas, temerosas de Dios, que están orando. Pablo comparte el Evangelio y ve la confirmación del ministerio al abrir Dios el corazón de Lidia para que oyera a Pablo. Cuando eso ocurre, Pablo sin duda sintió mucha paz y mucho gozo en el Señor de saber que era el camino correcto, de que era la confirmación del camino que habían elegido. Ahí están con Lidia, Señor toca su corazón, ella cree en la palabra de Pablo y ocurre algo bárbaro, algo maravilloso. Esta mujer dice que fue bautizada y su familia. Y algo que vemos con mucha dinámica en el libro de Hechos es cómo Dios, al tocar una vida, hace algo tan poderoso, la transforma de tal manera que no hay duda para las personas que están con ellas acerca del bautismo y no hay duda acerca de la iglesia. Y las iglesias eran confirmadas con apenas meses de existencia. Y ahí están, Lidia siendo convertida, bautizada, y Dios comenzando a usarla, el ministerio de ellos confirmado y siguen adelante. Dice el versículo 15 que ella les termina diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Saben? Y me pregunté, ¿cómo es posible que ella le dijera a Pablo, bueno, si ustedes creen que yo soy una fiel sierva de Cristo? ¿Cuánto tiempo habían estado con Lidia ese día? Horas, un rato. Empezaron orando y les compartieron el Evangelio y ella cree y pide bautizarse. Y ahora dice, si vos juzgás que soy digna, quédate conmigo. Quédense, yo los quiero hospedar. Yo quiero ser parte. ¿Cómo podía Pablo responder a eso? Sin embargo, dice que nos obligó a quedarnos y se quedaron. Y lo que Dios hizo en la casa de Lidia fue maravilloso porque en su casa, como vamos a ver al final del capítulo, se establece la primera iglesia en Filipos. Ella era una creyente que había sido convertida, pero el argumento de ella es, si vos juzgás que yo soy fiel al Señor, le está pidiendo que evalúe su testimonio. Si vos ves en mí lo que hay que ver en un hijo de Dios. Y Pablo se queda confirmándole eso. Él lo vio, ahí estaba. Una vez más, el testimonio de ese evangelio proclamado había cambiado algo en la vida de esta mujer que Pablo pudo ver y palpar ahí mismo. El evangelio la transformó. Ella se bautiza y está suficientemente cambiada como para que Pablo juzgue que es una persona fiel. Me pareció algo verdaderamente fuerte, la verdad. Sigue diciendo el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjese lo que ocurre. Empieza Pablo una rutina. Él no tiene sinagoga para ir cada día de reposo. Entonces, ¿dónde va? Al lugar de oración. A juntarse con las otras personas que iban al lugar de oración. Pero cada día, un día empieza a salir una persona en el trayecto a Pablo que sale a gritarle a Pablo, a exponer a Pablo. Pero no lo expone de una manera negativa. ¿Qué es lo que hace esta persona? Estos son siervos del Dios Altísimo. Ellos les anuncian el camino de la salvación. Escúchenlos. ¡Wow! ¿Mejor publicidad? No puede haber. Publicidad gratis, de una persona conocida en el pueblo. ¡Fantástico! Me paro acá y que vengan todos. Uno entendería así, ¿no? Posiblemente. Sin embargo, quien hacía esto era un demonio que vivía en ella. Tenía un espíritu de adivinación, dice Pablo. Y si ustedes recuerdan en los evangelios, cada vez que Jesús entraba a algún lugar, quien primero testificaba de él era un demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios viviente? No nos atormentes. Yo sé quién tú eres, eres el Cristo, el Hijo de Dios. Los hombres todavía estaban vacilando a ver quién era este con el que iban, ¿no? ¿Un profeta? ¿Elías? Y los espíritus sabían y testificaban. Pero este testimonio Jesús no lo quería y siempre los mandaba a callar. Y una vez más, Pablo, siendo testificado quién él era por un demonio, este testimonio él no lo quiere. Y acá vemos un testimonio que no vale nada. Y era la pura verdad. Ellos eran siervos de Dios. Ellos anunciaban el Evangelio de la salvación. Pero este testimonio Pablo no lo quiere. Yo no quiero el testimonio de un mentiroso. Yo no quiero el testimonio de un falso. Por más veraz que ese testimonio sea. Este testimonio Pablo lo desecha. Y él se vuelve e interviene en la vida de esta joven liberándola de este demonio porque este testimonio él no lo va a aceptar. Por más veraz que sea. Y pensando en esto, reflexionaba que no se trata de lo que yo digo, se trata de lo que yo soy. Porque yo puedo tener mucho discurso, muy evangélico, muy evangelístico, decir muchas grandes verdades de la palabra de Dios. Pero si yo no soy una persona genuina, si yo no vivo lo que creo, si detrás de mi discurso no hay una vida que testifique lo que Dios ha hecho en mí, ¿qué diferencia tiene mi discurso del de un demonio? No vale nada. Pablo no quería este discurso. No le interesaba. No había nada ahí para él. Y él libera a esta chica. Le quita el demonio. Y demuestra una vez más la autoridad que tenía en Dios en Cristo Jesús sobre los demonios, delante del equipo, delante de los que veían, él expulsa a este demonio y la chica queda inmediatamente limpia. Y ahí está Pablo. Y dice, versículo 19 al 24, vamos a leer. Y esto lo hacía, perdón, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotes con varas y después de haberlos azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. ¿Qué ocurrió? Pablo, viendo a esta persona presa de un demonio, entendiendo Pablo lo que pasaba, inmediatamente, o después de unos días, dice el texto, y sería bueno indagar qué pasó ahí, pero dice que él quita, expulsa al demonio, él ayuda a esta chica y la libera de su tormento. Pero resulta que en este proceso alguien es afectado, los dueños de esta esclava. ¿Qué dice el texto? Que viendo que su ganancia se les esfumaba de las manos, nuestra fuente de ingreso a esta esclava que adivinaba se nos ha ido. Prenden a Pablo y lo llevan al magistrado para que sea juzgado. Pero hay un problema. ¿De qué lo acusamos a Pablo? ¿De ayudar a alguien? No tenemos acusación real contra él, entonces dicen, están enseñando cosas que no se puede hacer. Y el magistrado, en vez de decir, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata. Ah, no, están enseñando cosas que no se puede hacer, péguenles y a la cárcel. Es insólito lo que ocurre. Sin duda, para ellos fue una prueba de que el demonio se había enojado mucho por todo esto. Pero la razón es que Pablo ayudó a alguien. Pablo intervino. Él podría haber seguido su camino como si nada cada día. Él podría haber usado el testimonio de esta mujer. Pero ser parte del reino de Dios implica tomar decisiones por el reino de Dios. Implica jugar tu vida en favor del reino de Dios. Implica reflejar en el mundo ese reino de Dios. Y si yo pertenezco al reino de Dios, no puedo pasar por el costado de las situaciones como si fuera un caballo con dos tapas en mis ojos y no ver lo que ocurre a mi alrededor y no involucrarme, porque entonces algo no está pasando. Como ciudadanos del reino de Dios somos llamados a involucrarnos en el mundo, a anunciar ese evangelio, pero a vivir ese evangelio. Y ese evangelio transforma vidas, ese evangelio cambia vidas. Y de repente Pablo está interviniendo en la vida de esta persona, la libera de su carga y esto le cuesta. ¿Y saben de qué me acordé? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista termina preso. ¿Y por qué termina preso? Por confrontar a Herodías y a Herodes. Y él le dice, no te es lícito estar con esta mujer de tu hermano. Y Herodías se enojaba por esto y lo quería matar. Pero eso no cayó a Juan, aunque le costó la cabeza, pero no lo cayó. Él tenía que defender la verdad. Defender el reino en un mundo caído tiene un alto precio. Tiene un alto precio para la vida de los hombres que han decidido seguirlo. Hay que estar dispuestos a pagar ese precio si vamos a ser parte del reino de Dios. Ser parte del reino de Dios no consiste en estar en la iglesia. En Romanos se nos enseña que el reino no es un lugar, es gozo, paz en Cristo Jesús. Es vivir una vida equilibrada con su palabra. Ahora Pablo está preso, injustamente acusado, le han latigado, no ha podido defenderse, lo echan al calabozo. Ahí está Pablo. Y pensaba, quería compartir con ustedes un versículo. Lucas, acompáñenme por favor, 21. Versículo 12 al 17. Esto lo relata el mismo hombre en su evangelio que está relatando estos eventos, ¿cierto? Mira lo que dice Lucas 21:12 en adelante, dice, pero antes de todas estas cosas os harán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, dice el Señor. y esto os será ocasión para dar testimonio. Cuando esto pase, va a ser ocasión para dar testimonio, dice el Señor. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo debéis de responder en vuestra defensa, dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contender todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué les parece servir en el reino de Dios? Para un hombre común es un mal negocio. Para Pablo era su mayor fuente de gozo. Pero me encanta como dice ese versículo. Una vez que estén presos, dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. ¡Qué bárbaro! Volvamos a Hechos, por favor. Así avanzamos rápido porque la hora vuela. Vamos a leer del 25 al 29. Dice así, Pablo es enterrado en el calabozo más hondo por el carcelero y el versículo 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Saben? Siempre pienso que hay algunos personajes en la Biblia que cuando tenés frecuencia de leer te empiezan a humillar, a hacer sentir chiquito, ¿no? Y digo, Pablo es uno de esos personajes. Y este pasaje es uno de esos personajes que a mí como cristiano me hace sentir chiquito. Porque Pablo, habiendo sido injustamente golpeado, azotado, encarcelado, tirado al calabozo más hondo, cepo en los pies, yo por lo menos me pregunto si había hecho bien en seguir para este lugar. ¿No será que Dios me estaba cerrando la puerta y yo me equivoqué? ¿Habré escogido bien el camino? Esto no puede ser de Dios, o algo está saliendo mal. Ni siquiera puedo proclamar el Evangelio, estoy preso. Sin embargo, Pablo se gozaba en esto. Y con Silas dice que comenzaron a cantar himnos. ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Vos podrías cantar con Silas y Pablo? Yo creo que lloraría en un rincón, tratando de que Dios me explique qué está pasando, porque no entendería. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo que te estoy sirviendo? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta injusticia? Si vos eres un Dios de justicia. ¿Qué pasa, Dios? Yo me lo preguntaría. No sé vos, pero difícilmente podría tener energía, fuerza, ganas de cantar. Pero Pablo está cantando con gozo y Silas con él y están alabando a Dios y están glorificando a Dios y los presos lo escuchan. Esto será ocasión para dar testimonio, dijo Jesús. Los presos que estaban junto a él en la cárcel oían esta alabanza. Y siempre me he imaginado a esto. Me contaba, ¿no?, el otro día que yo me imagino a Pablo, ¿no?, de esta forma. Lo encarcelan, lo llevan atado a una cárcel, lo tiran a un calabozo y él mira a un costado y una persona ahí. Hola, ¿cómo le va? ¿Eres tú salvo? Yo creo que la primera palabra de Pablo debe haber sido esa. ¿Sos salvo? Ni un minuto perdía Pablo. Estos hombres que están en el calabozo junto a él escuchan la alabanza de Pablo. Se goza Pablo en la prisión. Sigue diciendo, versículo, perdón que me perdí. Cantaban himnos a Dios, los presos los oían, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante fueron abiertas todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué está ocurriendo? Ellos alaban a Dios y algo pasa. Los cimientos, un terremoto grande, relata Lucas acá, un fuerte terremoto sacude los cimientos de esa cárcel, de tal manera que las puertas se desencajan, se abren, los cepos de estos hombres se sueltan, todos los presos quedan libres. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? En Hechos 7:49 se toma un versículo del Antiguo Testamento y dice así: el cielo, dice el Señor, es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y leyendo un comentario de este versículo decía que Dios se gozó tanto en la alabanza de Pablo y Silas que comenzó a bailar. Y esto fue el terremoto que abrió las cárceles. Y pensaba, interesante reflexión, pero qué lindo poner a Dios a bailar de gozo. Si así fuera, ¿no? La tierra es el estrado de mis pies. Simplemente sacudió sus pies. Y Pablo está suelto. Y no hay cárcel que lo agarre. Y las puertas se abren. Y los presos son todos libres. Pero Pablo, ahí está. Sigue diciendo, versículo 27, que el carcelero despierta por esto, ¿cierto? Se levanta, aprieta las puertas de la cárcel, sacó la espada. Perdón, me perdí. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. No te hagas daño, le dice Pablo. ¿Pero qué pasó con este carcelero? Él siente el terremoto, estaba durmiendo, sale a ver, las cárceles se han abierto. No hay movimiento. Listo, se escaparon todos. Pero saben, todos los comentarios relatan de que la pena para el carcelero hubiera sido la muerte, por eso él se iba a matar. Pero yo pensaba, él no hizo más nada. Ni siquiera entró al calabozo a ver. A lo mejor le cayó una piedra y están ahí todos. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Y saben qué? Reflexioné, qué esclavitud que había en su corazón. Y mientras Pablo, que estaba preso, cantaba con gozo, él era libre. No había cárcel que retuviera su espíritu, no había cárcel que retuviera su alabanza, su servicio, su adoración. Él no se sentía preso para nada, él podía cantar con gozo. Pero este hombre que estaba afuera, que estaba libre, era un esclavo. Él se sentía aprisionado a tal punto que, sabiendo la vergüenza que él le vendría si habían huido, la pena que le caería, su familia injuriada, él teniendo que ser ejecutado públicamente, no estaba dispuesto a soportarlo. ¿Cómo le pesaba a este hombre su propia vida? ¿Cómo le pesaba su propio trabajo? ¡Qué esclavo que él era! Y él directamente vio la cárcel, chao, se acabó todo. No voy a exponer ni a mi familia ni a nadie a esta vergüenza, yo me mato, ahora. Esto estaba pasando en la vida de este hombre. Sigue diciendo el versículo 29, que él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Este hombre entra con algo de luz para ver si era verdad lo que Pablo le decía. Y ahí está, no solo Pablo, están los demás presos. Y este hombre se derrumba, cae a los pies de Pablo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no se fueran? Son los peores presos los de ahí abajo y no se fueron. ¿Qué pasó con estos hombres? ¿Saben? Y aquellos hombres que escuchaban a Pablo cantar tampoco se fueron. ¿Qué pasó con ellos? Y el carcelero cae de rodillas ahí. Y yo pensé, sin duda que este hombre tuvo que haberlo estado escuchando a Pablo hablarle a los presos el Evangelio. Él tuvo que oír algo. Porque él sabe que en Pablo y Silas está pasando algo. Él cae a los pies de estos dos hombres. Me lo imagino entregándonos a Pablo en la cárcel y ya Pablo hablándole el Evangelio al que tenía al lado. ¿Eres tú salvo? Y él oye esta palabra, salvación. Él no lo oye cantar, estaba durmiendo. Sin embargo, sabía que en Pablo y Silas pasaba algo. Y sigue diciendo el texto, vamos a ir más rápido. Dice que, sacándolos de la cárcel, este hombre los saca, ¿cierto? Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo, vos le preguntaste a él si era salvo y acá está, yo quiero ser salvo. Y cuando leí esto digo, realmente no creo que este hombre entendiera lo que estaba preguntando. Él no era un judío, era un carcelero romano en Filipo, una ciudad totalmente griega, nada que ver. Pero le dice, mira, yo no sé de qué se trata, pero sé que vos tenés algo que yo quiero. Algo pasó en el corazón de este hombre, muy fuerte. Y pasó por el testimonio que Pablo y Silas dieron en esa noche. Cantando y regocijándose en medio de una tormenta. Presos que estando libres no escapan. Conductas totalmente anormales para el ser humano normal. Y este hombre no puede entender qué está pasando y clama a Pablo y se cae de rodillas temblando. ¿Qué pasa? Yo quiero esto. Yo lo quiero. Sea lo que sea, yo quiero tenerlo. ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿saben? Y no es que este hombre quería algo mágico. Él le trata de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo yo puedo vivir así? Cree. Es solamente en Dios, es solamente en Cristo, es solamente el Evangelio que puede cambiar tu vida de esta forma. Solo en el Evangelio hay libertad, hay gozo en cualquier situación. Por si el gozo está puesto en Cristo, no en la cárcel, ni en la libertad del hombre. Y mientras Pablo tuviera un oído al lado para proclamar el Evangelio, él se gozaba. Y si el estar preso él era ocasión de que otro predique, él se gozaba. Era suficiente para Pablo. Y aquí está. Cree solamente, ¿cierto? Y dice que le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa creyeron. ¿Saben? El testimonio de Pablo fue suficiente para que este hombre quisiera, anhelara tener lo que Pablo tenía, pero no le daba salvación. El testimonio no alcanza para salvar a nadie. Pablo tuvo que hablar el Evangelio. Y le hablaron y creyó. Y yo me pregunto, ¿está tu testimonio impactando de esta forma? Pero no alcanza porque tenés que hablar. Tenés que vivir y tenés que contar por qué vivís como vivís. De eso se trata, vivir el Evangelio. Dice que el carcelero, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolo a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Y pensé, este hombre que estaba a punto de matarse porque se habían escapado los presos, ahora es libre. Y no solo es libre, él toma a los presos y se los lleva a su casa, y los limpia, y los atiende. ¿Y qué si se le escapaban los presos? Pero tampoco les dice, bueno, ¿saben qué, muchachos? Váyanse, aprovechen, yo me hago cargo. Algo pasa en este hombre una vez más. El testimonio del Espíritu transformando vidas de una manera poderosísima está ocurriendo otra vez. Y un hombre preso en su esclavitud que vivía es liberado y ahora siente gozo de sacar a Pablo y curarlo él mismo, ayudarlo, darle de comer y gozarse, y su familia cree. Y todos se gozan. ¿Y qué está pasando? Me pregunto. Otra vez. Y este es el testimonio poderoso de cuando el Espíritu transforma una vida. Es que no es decir yo soy cristiano. Es que algo pasa si sos cristiano en tu vida. Algo tiene que pasar. Entonces dice que cuando fue de día, los magistrados enviaron a decirles a Pablo, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo y los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que salid y marchaos en paz. Está contento el carcelero, le han dado la orden de que los libere. Muchachos, Dios ha obrado, váyanse, están libres, vayan en paz. ¡Qué alegría! No ve la hora de contar esto el carcelero. Va y se los dice, ¿no? Después de haberlos atendido, recibido la salvación. Y pasa algo interesante. Dice que, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel y ahora nos echan de encubiertos. No, dice él, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. No me voy de la cárcel. No me voy nada. Acá me quedo. A mí me avergonzaron públicamente, injustamente, siendo yo romano, sin ningún juicio, y ahora quieren sacarse el asunto este de las manos. No, señor. A mí me sacan ellos, que todos me vean. Y sin duda uno pensaría que Pablo está loco, porque yo diría, listo muchachos, calladito la boca, nos vamos, la ciudad que sigue, esto terminó acá. Pablo no quiere esto. Pablo quiere que su testimonio sea claro. Si yo estoy preso para anunciar el Evangelio, así sea. Pero injustamente, no señor. Esto que quede claro. Y él pide que los carceleros lo saquen. Y estos, dice que los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y vinieron y le rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Ellos tienen miedo de Pablo, de que era un romano, de que les podía haber costado esta decisión a ellos, y finalmente van con Pablo y le piden que se vaya. Y Pablo sale. Pero el versículo 40 nos relata un último evento, y dice que, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Esta casa que inició la iglesia de Filipos está albergando ahora a los misioneros que han quedado, a Silas, a Timoteo, a Lucas, que han quedado con ella, otros hermanos ahí, y ahora vuelven Pablo a donde ellos, de la cárcel. Pero ocurre algo interesante, dice que y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué pasó? Si no entendía antes, menos ahora. Aquel que viene golpeado, acusado injustamente, entra a la iglesia a consolar a la iglesia. ¡Wow! Sin duda que hay preguntas que hacer. Aquel que tenía que ser consolado, según el ojo del hombre común, por lo que le había pasado, es el que viene a consolar. Él viene de la cárcel a consolar. Azotado, lastimado, a traer consuelo a la iglesia. ¿Y por qué? Porque esta iglesia era tan nueva, estos hermanos recién empezando a creer y viendo que esto le pasaba a uno que anunciaba el reino de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cuánta angustia? ¿Cuántas dudas? Y Pablo necesita confirmar la iglesia y consolarla. Señores, esto ha de pasar, pero Dios es fiel y Dios va a llevar su iglesia adelante, con todos arriba los que quiera salvar. Soberanamente la va a llevar, y así lo hizo todo el capítulo, obrando y guiando a estos hombres en cada paso y poniendo la confirmación en ellos del Espíritu. Y yo me pregunto, ¿está tu vida siendo un ejemplo para los demás? ¿Está tu vida siendo un ejemplo adentro de la iglesia y fuera de la iglesia? ¿Está tu vida impactando la vida de otros para guiarlos a Cristo, como fue la vida de Pablo en la cárcel? ¿Impacta tu testimonio a tus compañeros de trabajo? ¿Alguna vez te preguntan, che, pero por qué hiciste esto? ¿Estás impactando a los que te rodean? ¿Pueden verte gozar en las pruebas tus familiares, tus amigos? Al enfrentar un momento difícil de angustia, de tribulación, ¿te ven con gozo, cantando himnos a Dios, descansando más en Él, confiando en su soberanía, en su guía, en su dirección? ¿Pueden verte así? Y pensaba, tal vez nuestro problema es que como el carcelero estamos libres, pero aún estamos esclavizados. Y hay cosas que nos atan. Y estoy atado en mi trabajo, y estoy atado en mi carrera, y estoy atado en mi profesión, y estoy atado con ídolos de este mundo que me esclavizan, y que cuando algún riesgo corre me atormentan, y creyéndome libre, estoy más preso que Pablo en ese calabozo que podía cantar alabanzas. La última palabra del Señor Jesús antes de ascender se relata en el libro de los Hechos, que mirando a los apóstoles les dijo, y me seréis testigos. En todas las naciones, me seréis testigos. Esas fueron sus palabras, y ascendiendo fue llevado en las nubes. Y me encanta cómo termina, hay un versículo, perdón, capítulo 17, un solo versículo, el versículo 6, acusando a otros hermanos a Pablo en Tesalónica, dicen estas palabras, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Fíjense lo que dicen. Estos hombres que están trastornando el mundo ahora están en medio nuestro. Hagamos algo. Un grupo de hombres trastornó al mundo entero. Lo puso de cabeza. Y eso fue por el testimonio de lo que Dios hacía a través de ellos y en ellos y ellos al moverse sirviendo a Dios. ¿Está tu testimonio poniendo de cabeza al mundo? Mi anhelo sería que pudiéramos decir esto de nuestra iglesia. ¿Está el centro crecer poniendo de cabeza al mundo? ¿Está trastornando a la ciudad? Vivir el reino es vivir el evangelio, es defender el evangelio, es proclamar el evangelio, es mostrar cómo Dios ha cambiado mi vida. Hermanos, que podamos ver en este capítulo de Hechos el poder que el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida tiene en el contexto en el que estoy. Cómo afecta a lo que me rodea, lo importante que es mi testimonio en el mundo en que Dios me ha puesto. Que entendamos lo valioso que es poder vivir el gozo de ser salvo. Que así sea. ¿Oramos? Oh Dios, queremos darte gracias para esta noche, por esta palabra, Señor. Porque entendemos que tu palabra es viva y que se mueve, Señor, en nuestros corazones. Y queremos rogarte, Padre, ser hombres, ser mujeres fieles testigos de tu evangelio, Señor. Fieles testigos de que tú vives, de que tú reinas, de que eres nuestro Rey, Señor, y que a ti te servimos. De que amamos tu evangelio, de que amamos tu causa, Señor, que estamos dispuestos a ir más allá, Señor. Te rogamos que no seamos insensibles a los problemas del mundo, sino que seamos comprometidos con tu reino, Señor, al impactar al mundo que nos rodea. Úsanos, Señor, llénanos, Señor. Guíanos, Señor, como guiaste a estos hombres, para ser una iglesia fiel, que tenga la capacidad de, por medio de tu evangelio, por medio del impacto de sus hermanos, trastornar el mundo que le rodea, Señor. Úsanos, Señor, aquí, en esta noche, y en cada lugar donde tu pueblo se congrega, donde tu pueblo anuncia que tu reino está presente, Señor, para trastornar el mundo con tu evangelio. A ti te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.